Empezó a explicar el tema de las charlas vanas de los Talmid Jajamim. Que en el Talmid Jajam, alguien que su intelecto, su mente, su mente divina, es totalmente divina, es Jochma de Likud, y es infinita, incluso las charlas vanas necesitan estudio. Tiene que ser, es algo que no es vano, que no es sin sentido, es algo que requiere estudio. Incluso en las charlas vanas tiene los restos de lo que explicó en el ejemplo del pelo, que los restos del Moya es el pelo, y por eso depende de dónde es el pelo de Ak es un pelo que incluso el pelo es Kduye, en cambio el pelo de Malchus es un pelo que llega a la clipe. Para eso empezó a explicar que existen dos personas. Existe una persona que su intelecto es Jochme de Likud, es intelecto divino, y por eso incluso sus charlas vanas, que vendría a ser el pelo, los restos de sus charlas, lo que no es Jochme, sin embargo necesita intelecto, necesita ser estudiado, hay una profundidad en eso. En cambio, en gente como nosotros, que tiene una mente limitada, pequeña, su conexión con, no es una mente divina, es una mente humana, lo que es intelecto, y lo que es vano no le queda intelecto, por más que viene del mismo cerebro, porque todo lo que decimos sale del mismo cerebro que como estamos pensando, y sin embargo en esas cosas no tiene ninguna gran sabiduría.
Una pregunta de eso, no sé si tiene mucho que ver, pero compara, la factura compara el alma dentro del cuerpo y afuera, o sea, externo y interno.
Sí.
Tiene algo que ver que cuando es fuera, cuando dice que alguien fallece, que la llamada, pero que más cuando un salir fallece, que está más fuerte. ¿Tiene alguna comparación eso? Que como que dentro del cuerpo está más, o sea, fuera del cuerpo es más elevado,
menos limitado.
La parte de la neyome de acá abajo que estaba investida en el cuerpo, cuando sale del cuerpo, se une con ese nivel de la neyome, con su origen, donde la neyome es infinito, pero como es una parte que tenía relación con el cuerpo, entonces logra transmitir acá abajo desde el nivel ese más elevado. ¿Sí? ¿Es algo para tomar?
Sí.
Viste que hay gente súper inteligente, grandes rabinos y todo, y cuando dicen un chiste, ¿querés matar? Decís, no, por favor, no cuentes más chistes.
No pasó nunca.
¿Nunca te pasó así?
Tampoco nos contó rabinos, pero.
Pasa. No sé si alguna vez lo escuchó. No por traer a nadie, pero alguna vez escucharon a Ratzi contar un chiste.
Sí.
Te querés matar, los chistes de Ratzi.
Sí,
en general, Mendy también tiene esos chistes cornis que no tienen. Decís, no, por favor, no cuentes más chistes.
Pero que vienen de Ratzi esos chistes.
Sí, porque vienen del origen. Es porque ellos tienen una mente muy grande, obviamente, tienen una mente muy, muy, muy elaborada, trabajaron mucho, obviamente es una persona que estudió CIDES, que se... Pero es en la mente, pero hay cosas que salen de ahí que no necesariamente representarían una gran profundidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una mente limitada, es una mente de un ser humano donde lo que sale extra de por afuera puede ser bueno o no. No puede, no necesariamente tiene la gran profundidad. En cambio, cuando se habla de Talmid Jajamim, explicamos que Talmid Jajamim viene, quiere decir un rebe, un tzadik, el que cuenta de Rabban Gamliel, ahí incluso lo más vano que digan, lo más va a ser cosas de estudio, es algo que lo tenés que estudiar y aprender y profundizar en el significado de qué es lo que quisieron decir. Bien, estábamos acá. Que dijo que por eso los Talmid Jajamim decían un chiste antes de empezar, Rabba. O Rabbi, ¿quién era el primero? Rabba Mnuna, que decían sí, así una pavada, algún chiste, y con eso empezaban la clase. Uleamik Badavar Yoter. Vamos al puntito. Uleamik.
¿De dónde?
Hay un paréntesis chiquito que dice Shabbat Lamed Bet. No, yo soy más arriba. Ahí, viste que yo Adam Elbet, tenés el rincón y se hule a mí.
Okay.
Che, todavía no le hicieron copias a mí. Ya te voy a mandar a hacer copias. 208.
Pero la segunda
es
la otra,
¿no? ¿Cómo? Kufhei, sí. Puleamik, Badabar y Oter. Estábamos un poco más abajo, pasando la mitad de la página. Dice Nico, pasando la mitad de la página, para abajo.
A esta altura, Nico, mira.
Sí. Ahí está Shabbat Lamed, seguía hasta el final del renglón, sí. Uleamik. Al final del renglón, Uleamik. Ah, Uleamik va a dar varios ter, para profundizar un poco en esto, Leavin, Ech Sheyesh Echrach Sheyesh Ashpaam Ikdusha Elioná de Atika Kadisha al Idea Serota. Oka, dijimos que para la creación de los mundos tuvo que haber un reflejo, una proyección de Atik, pero a través de un chimchum de los pelos. Para la energía de los mundos tuvo que venir de los pelos de Atik. Si no, el mundo no podría recibir. De Atik mismo el mundo no puede recibir porque es infinito. Y el mundo no lo soportaría. Para poder soportar tiene que ser que reciba de los pelos de Atik. ¿Por qué es tan indispensable que reciba de los pelos de Atik? Ulezoti kara kruyata luba emi, que por eso entonces en los pelos es donde queda toda la santidad, todo el gilu y toda la energía de los mundos.
¿Alui?
Depende. Sheze eino muban adain heitev, que esto todavía no se entiende muy bien, mi mashal sihat julin shel talmidei hajamim anal, del ejemplo que trajimos de las charlas vanas de los talmidei hajamim. Todavía el ejemplo y el ejemplificado no dan, no son tan equivalentes. Del Ijure Calle, porque aparentemente no se entiende. Imomnam Emet, Shegam Sihat Hulin Shel Talmidei Hajamim Tzricha Limud. Si realmente es verdad, a pesar que es verdad que las charlas vanas de los Talmidei Hajamim necesita ser estudiado, de Mikol Makom, Torato Bejochmato, Pshita Shemeulim Beyoter, Bekiflei Kiflaim Letushia. A pesar que incluso las charlas banadas necesitan ser estudiadas y son muy profundas, claramente la sabiduría de ellos, no las charlas banas, sino el estudio de ellos, es mucho más profundo. Si bien las charlas banas también tienen profundidad, el estudio de ellos es mucho más profundo. La sabiduría donde está el estudio, la toire que dicen, es mucho más profundo. Veimkein lama zea sihat julin shelo yaasok rak batorá pnimit. ¿Para qué? Si es así, entonces, ¿para qué decir estas charlas vanas? Decí solamente la toire. Si es verdad, es como decir, vos tenés en la mente de ellos, es una mente infinito, y después tienen las charlas vanas que también tienen un poquito de toire, frente a lo que es la mente infinita de ellos. Entonces, ¿para qué estudiar esa? Andá directo a la mente infinita, andá directo a la toire de ellos. ¿Por qué darían un shiur empezando con el chiste, porque también tiene profundidad, anda directo a la toire, que es mucho más profundo? ¿Me entienden la pregunta?
Sí.
Si bien hay profundidad ahí también, pero es incomparable a la profundidad del estudio. Entonces, ¿por qué hace falta eso? ¿Para qué es necesario eso?
Perdón, no entiendo, porque habíamos dicho, ¿o es kedushá o no es kedushá? Entonces, ¿cómo puede ser que haya un poquito de toire y el resto qué es?
No, dijimos, no es un poquito y un poco no. Es que en las charlas vanas se consideran charlas vanas, no se llama el estudio de toire, no es donde están enseñando toire.
Okay.
En esas charlas vanas también hay una profundidad por ser que es un remanente de la sabiduría de ellos.
Okay.
¿Para qué ocuparse del remanente de la sabiduría? ¿Por qué no te ocupás directo de la sabiduría? Okay. ¿Para qué él empezaba con eso?
Eso habla de Maimel, de
sí. De Imke, en Lamas de Azhazne, Vejen le mala, y también lo mismo arriba, y Akushia. Lamas, Aitazotam, Shahal, Idea, Searot, Motri, Mohim. ¿Por qué la proyección acá abajo viene a través de los pelos y de los remanentes de la sabiduría de Hashem? Imomnam, Meche, Mulim, Benichvadim, Admeot. Si es verdad que los remanentes de Atik también son muy elevados, si es una revelación muy alta, pero al fin y al cabo, Mikol Makoma, Tov Tov, Haya, Imam Shahame, Atzmutak. Sería mucho más, hubiese sido mucho mejor si la proyección hubiese sido del Ak mismo directo, no del remanente de Ak. Es verdad que en el remanente de Ak también hay sabiduría, pero hubiese sido mucho mejor que venga directo del Ak. ¿Y para qué del remanente?
Dijimos que era peligroso, ¿va? Que hay que romper todo eso.
Bueno, quiere elaborar eso un poquito más. ¿Por qué no habría forma de hacerlo de ahí y que sí se lo pueda recibir? Ahí dice, Achzadnit Baer Leí, Shemibhinata, Kemoshu y Efsharlo el amor de Kabel. Ya explicamos un poquito, dimos la base de la explicación, que del Atik mismo el mundo no podría soportarlo. ¿Sí? Bueno, pero tenemos que elaborarlo un poquito más.
Puede ser que sea lo mismo que el chiste de los jajamim sea el pelo y su Torah sea.
Claro, eso es lo que trajo.
Okay.
Y la pregunta es: ¿para qué quedarse con el pelo y no quedarse directo con la toire? ¿Para qué quedarse con el pelo de Atik y no directo con el Atik mismo? Dijimos que del Atik mismo los mundos no podrían soportar. Bueno, ¿qué significa? Ubiura y Niambe Mashal Benimshal. Vamos a explicar esto con el tema de un ejemplo y un ejemplificado. Con el tema de un ejemplo y un ejemplificado. No lo vamos a explicar con un ejemplo, sino lo vamos a explicar con el tema de un ejemplo y un ejemplificado. Walpima Shekatub, Shlomo Hamelech Alaba Shalom, en base a lo que dice Shlomo Hamelech Alaba Shalom, Leavin Mashalum Litza. Shlomo Hamelech, ¿cómo empieza el Mishlei? ¿Cómo es el uno del comienzo? Me dice, para entender, vamos a pasar para entender un ejemplo y una parábola.
Mishlei, creo que es el libro de Shlomo Amelech.
Un libro de Shlomo Amelech. En el Mishlei, todo el Mishlei está traído con ejemplos. Todo el Mishlei dice grandes cosas de sabiduría, pero con ejemplos.
¿Es
uno de los
Proverbios,
libros que escribió Shlomo
Amelech? ¿Proverbios? No sé.
Uno de los libros que escribió Shlomo Amelech. Shlomo Amelech
¿se lee? ¿Estudia libros. Eso?
Está en el Tanaj, es uno de los libros del Tanaj. Se estudia y estudia el Tanaj. Pero Shlomo Amelech escribió tres libros. Kohelet, Mishlei y Shirashirim.
Shirashirim
es conocido, lo conoce porque habla de chicas.
Ah, las chicas. Nunca la leí, pero
Shlomo Amelech es la película romántica de la Torá. Shirashirim. Bueno, el Mishlei y el Kohelet son cosas de sabiduría, son cosas de enseñanzas que dice Shlomo Amelech, cómo vivir, pero lo dice todo con ejemplos de la vida física, de la vida mundana. Dice Shlomo Amelech, para entender un ejemplo y una parábola. Uchtir, o hay otro pasú que dice, Vaidaber Shloshet Alafim Mashal, que cuando Shlomo Amelech se hizo rey, dice que era tan sabio que él hablaba todo lo que hablaba, decía todo lo que enseñaba, Shlomo Amelech lo enseñaba con 3.000 ejemplos. Tenía que poner 3.000 ejemplos para cada cosa que enseñaba. Vejen, Berrabi Meir Amru, así también está traído sobre Rabi Meir. Mishemet Rabi Meir batlu Moshlei Meshalim. Desde que murió Rabi Meir, se anularon los que saben dar ejemplos. Desde como que Rabi Meir era el genio de dar ejemplos. Los ejemplos de Rabi Meir eran perfectos. Y desde que se murió Rabi Meir, como que ya no había más alguien que sepa dar un ejemplo tan perfecto. De Abeamart, Lat Mea Meshalim. Rabi Meir podía decir 300 Meshalim sobre cada cosa. ¿Cuál es el tema de los ejemplos? ¿Cuál es la grandeza de dar un ejemplo? Jainian, el tema es Kimipnei Omek Jochmatam Berrosea Torah Besodotea, por la profundidad de su sabiduría en los secretos de la Torah. Rosei, Sodei, es lo mismo. Los secretos de la Toire y sus fundamentos. Los alumnos no tenían la capacidad de entender las palabras santas de ellos en las profundidades de la Jochma. El Aimken yomru lahem mashal, sino solamente si ellos les contaban un ejemplo. Si ellos lo traían con un ejemplo. La única forma que ellos podían contar, explicarle a sus talmidim lo que ellos tenían, por ser que tenían una mente tan profunda, la única forma que los alumnos iban a poder entender lo que estaban diciendo era trayendo un ejemplo. Vehu, ¿qué quiere decir el concepto del ejemplo? ¿Cuál es la idea del ejemplo? Masheyalimu omeka amehuvan veajochmai veis de davar acher. Es el concepto de ocultar la profundidad de lo que ellos están diciendo, de la sabiduría esa, y meterla en otra cosa. Sheudugmat davar ha-chokhmah, otra cosa que es parecida a esa sabiduría. de Alpía Banata Dugma, y a partir de entender el ejemplo, Itztayer Beleva Talmid, se va a poder imaginar en la mente del Talmid, Shemetz Minei, una chispita, Mitalmota Jochma Shevanim Shal, de la profundidad de la sabiduría del ejemplificado.
¿Shemetz es chispa?
Sí. El Shemetz es un poquito, una puntita.
Ah. ¿Y Minei palabras?
De eso.
Ah.
Sí, pero el Shemetz es una profundidad.
Minei es palabras, ¿no?
Dejarlo al entendimiento de la persona, porque cada uno entiende diferente, como dicen, es otra
cosa. Claro, pero acá no es, de eso no se llama bajarlo. Hay cosas, hay lo que se llama bajarlo. Acá es traerlo en otra cosa, en algo que vos podés entender. Es marcarte algo que vos sí entendés y con eso tratar de entender una idea. ¿Sí? Cuando viene el Tanya y dice que la Neyome del Yehudí sale de la esencia de Hashem como un hijo del papá. Un hijo del papá es algo físico. No es así la Neyome y Hashem. No es que no hay algo que sale. Porque no hay algo, porque no hay cosas físicas. Estamos hablando de una Neyome, estamos hablando de Hashem. En el papá es alguien físico y el hijo es alguien físico. Entonces no es esa la idea. Pero es un ejemplo que te hace entender una idea. Es un ejemplo que te manifiesta un concepto y entonces mínimamente vos podés agarrar a qué se refiere en el concepto espiritual. Pero no agarrar la idea espiritual porque nosotros no tenemos la capacidad de eso. Cuando nosotros traemos, Chassidus trae un ejemplo de la creación del mundo, un ejemplo de qué, de que Hashem crea el mundo constantemente. ¿Cuál es el ejemplo? De una persona que tira una piedra. Que cuando vos tirás una piedra, tu energía está constantemente, hay una fuerza constantemente en la piedra que la está haciendo volar, y que en el momento que esa fuerza se termina, la piedra cae. Que eso quiere decir que vos no lo hiciste en un momento el volar. Es algo que se está haciendo constantemente. Mientras que está la fuerza ahí, la piedra vuela. Hashem crea el mundo. No es así físico, que Hashem... Hay una mano de Hashem que hizo y puso una energía. Nosotros no tenemos la capacidad de visualizarlo en el ejemplificado. Y de entenderlo. Nosotros, con el ejemplo, vemos una idea que en el ejemplo sí la entendemos. Y de eso podemos mínimamente traspolarlo a cómo sería verlo. Ese es el concepto de un ejemplo. El concepto de un ejemplo es ocultar una idea y presentarla en otra cosa, que no es la idea misma, pero es otra cosa parecida que te manifiesta la misma idea en forma mucho más distante, pero y de eso vos podés sacar como mínimamente cómo sería también en lo que te quiere enseñar en el ejemplificado. Ubiyot lesivat ometa lumota chumma kirabai, hinegama dugmashela y le mala meascalatam utunatam. Ahora, ¿por cuánto que estamos hablando de una sabiduría muy profunda, inmensamente, infinitamente más profunda que la mente de ellos? Entonces, el ejemplo de esta sabiduría también va a ser algo que es por encima de su sabiduría, de su entendimiento. En verdad, el primer ejemplo que ellos van a traer, lo más cercano a la sabiduría, el ejemplo más cercano a la sabiduría, va a seguir siendo infinitamente distante de ellos. ¿Por qué? Porque el ejemplo más cercano, lo que más se parece a esta sabiduría, sigue siendo algo a lo que yo no puedo entender.
Y aparte, la definición dice que es algo oculto también.
¿Cómo?
Dice que le es oculto la definición que está diciendo.
Ocultó la sabiduría.
Entonces también eso hace que sea también más, o más elevado.
Pero habla del ejemplo que él me trajo. ¿Yo lo puedo entender? te dice que el ejemplo primero, que es el que el primero se le ocurre, el que él va, el ejemplo que él ve más cercano a su sabiduría, porque él sí ve la sabiduría. Cuando él encuentra un ejemplo que es lo más cercano a esa sabiduría, ese ejemplo tampoco lo vas a poder entender. Porque si él encontró ese ejemplo, es porque ese ejemplo se parece mucho a la sabiduría que él tiene. Es muy cercano. Y como vos estás muy distante de su sabiduría, vas a seguir estando distante del ejemplo también. Después él va a tener que encontrar un ejemplo para el ejemplo. Y que por eso vas a necesitar un ejemplo para el ejemplo mismo. Rechonolomar, dugma le dugma. Un ejemplo para otro, para algo parecido, encontrar algo parecido a lo parecido.
¿Qué es rechonolomar?
Rechonolomar, como es decir, me refiero a algo parecido a lo parecido mismo. Ulefier, el Jochman Shlomo Amelech, Alam Shalom. Y por cuanto que la sabiduría de Shlomo Amelech era infinitamente distante, en cambio, cada uno va a tener que traer cantidad de ejemplos.
Le bajaba 3.000.
En base a la distancia que hay. Mientras más distante es él, más ejemplos va a tener que traer. Shlomo Amelech, por ser tan distante, allá Nitzach, le Gimla la Fimashal, él necesitaba 3.000 ejemplos. Es decir, te traigo un ejemplo. Ahora, para que entiendas el ejemplo mismo, tengo que traer otro ejemplo. Y para que entiendas ese ejemplo, entonces vos con el último ejemplo entendés el de arriba. Una vez que entendés el de arriba, entendés uno más. Y así vas escalando. No son 3.000 ejemplos, 3.000 formas de presentar la idea.
Cada
ejemplo es en algo más cercano a la persona que está recibiendo. ¿Sí? Si yo te traigo un ejemplo y veo que tampoco del ejemplo conoces, ¿cuántas veces Exides nos trae un ejemplo de los coisos a Nefesh? Para entender esto en el Ikus, vamos a traer un ejemplo de las fuerzas del alma. Pero yo tampoco entiendo las fuerzas del alma. No entiendo el Ikus, no entiendo de las fuerzas del alma tampoco. Y para explicarme las fuerzas del alma, tenemos que traer otro ejemplo, más cercano a algo que sí entendemos. Sheyorid, Omek, Talumot, Jochmato, Berribuy, Horadot, Zuaharzu, Mimashat, Lemashal. Que él tiene que hacer descender las profundidades de la inmensidad de su Jochma en muchísimos descensos uno tras otro, Mimashal, Lemashal, de un ejemplo a otro, Adkibe, Mashal, Beduma, Haroná, hasta que en el ejemplo y la comparación última, Ayev, Shalim, Neadam, Leazikambe, Mohamed, Bonatam. Ese ejemplo era algo que las personas sí podían entender finalmente, y entonces después iban escalando por eso. Rabbi Meir, Abasagi, Leila, Asbir, Jochmató, Alide, Gimel, Meot, Meshalim, Beorado. Rabbi Meir le alcanzaba con hacer descender su sabiduría 300. ¿Cuánto era la distancia de Rabbi Meir y Shlomo Amelech?
300 a 3.000 por 10.
¿Sí? Que si Shlomo Amelech era 10 veces más inteligente que Rabbi Meir, y entonces por eso multiplicado por 10, y entonces por eso no 10 veces más, multiplicado por 10, y por eso Shlomo Amelech necesitaba 3.000, a Rabbi Meir le alcanzaba con 300.
O sea que el rey quizás no bajaba cosas en muchos ejemplos.
Y todo Jsides está hablado en un ejemplo. Todo Jsides, cuando trae un ejemplo, solo hablar de las vestimentas de cómo funciona la persona, cuando el reno se está hablando en ejemplos. Cuando acá se habla de pelos.
Claro.
Pelos es un ejemplo.
Sí.
No es que Atik tiene pelos. Pero te lo pone en un ejemplo de algo que nosotros entendemos.
Claro.
Claro, todo lo que viene de arriba viene en forma de pelos.
Pues si no lo entenderíamos.
En forma de ejemplo. Tenemos forma de entender, porque son cosas a las que nosotros no tenemos relación.
En el ejemplo Atik sería Moijin, ¿no? ¿Está bien?
Atik sería la sabiduría más profunda de Hashem. Sí, la luz infinita de Hashem.
¿Qué sería Moijin para nosotros? Sí, o sea, en el ejemplo Moijin, el intelecto.
Sí. El intelecto del sabio.
Sí.
En el ejemplo, el intelecto del sabio. El intelecto del mismo sería el Atik,
okay.
Pero igual todavía no lo trajo, ya vamos a ver que lo va a traspolar a alguien de Atik. Pero ahora estamos hablando de un ejemplo. Veinei. Hamashal le gabea nimshal, hareu bechinat levush gas veav. El ejemplo frente al ejemplificado es el nivel de una vestimenta gruesa y ancha.
¿Gas y gruesa?
Sí. aves, gruesas, gases, anchas, lo mismo.
Okay.
Y no. Vehu, el ejemplo, es una vestimenta gruesa que tiene la luz. La luz está dentro, la luz de la idea, pero está investida. Así que el ejemplo es una vestimenta gruesa. ¿Qué dice una vestimenta gruesa? ¿Cuál es la diferencia entre una vestimenta gruesa y una vestimenta fina?
El grosor.
El valor. ¿Qué es lo que hace la vestimenta fina y qué es lo que hace la vestimenta gruesa?
Con la fina uno puede ver, puede tratar de discernir qué es lo que está adentro. Con la gruesa es mucho más difícil.
Excelente. La fina, cuando alguien va caminando con una remerita finita, le podés ver los músculos, la forma de los músculos. Cuando alguien va con un camperón encima, no podés saber qué hay abajo. No tenés idea si es gordo, si no es gordo, si es músculo, si no tiene músculo. ¿Cuál es el concepto de una vestimenta gruesa? La vestimenta gruesa es una vestimenta que oculta lo que hay adentro, que no es una vestimenta que solamente para tapar la cosa misma, pero en verdad te la está mostrando la forma de la cosa. Es una vestimenta que te viene a ocultar la luz que hay adentro. Vehu quemó a Seara, que esto es como el pelo, Shemalbeshet leyenikata mojin shebehalala Seara sheihalula, que viste, el pelo viste a la absorción de la energía del cerebro que está en el hueco del pelo, ya que el pelo es hueco. Kedita Bagmarab Nazir, como está traído en la Gemora en Nazir. Ube Pere Kamo de Bobekame, y en el primer Pere de Bababatra, perdón, Gabe Yob, está traído ahí sobre Yob. Si quieren, nos podemos fijar ahí en la Gemora que dice.
Sí.
¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto del pelo que es hueco y tapa? Ahora nos fijamos.
Okay.
¿Cuál es el concepto del pelo que es hueco y cubre? ¿Vos podés ver la Neyome, las fuerzas de la Neyome?
No.
No, claramente. Fuerza del Nefesh, no tenemos la fuerza de ver. ¿Qué es la vista? No tenés idea, no podemos ver lo que es la vista. Sin embargo, hay alguien que nos las muestra. Vos en el ojo podés ver lo que es la vista. A través del ojo, ¿sí? Cuando yo veo el ojo de alguien, en el ojo vivo, se manifiesta lo que es la vista. Por más que no es la vista misma, porque la vista misma es una koyach ruchni, que no tenemos visión en eso, pero todos los miembros te muestran cómo es el koyach, ¿sí? En base a lo que hacen, porque están manifestando. Eso quiere decir que todos los miembros son una vestimenta fina del Neyome, del Nefesh. Porque todos los miembros sí te están mostrando esa energía del Neyome. El pelo es el único que, ¿qué te dice? No hay Hayus, no hay vida. ¿El pelo qué te muestra? Te muestra que no hay vida. Te muestra un ser que no está vivo. Pegale al pelo y no te va a doler. Cortarle el pelo y no te va a doler. El pelo lo que muestra es que oculta, no te está mostrando esa energía que recibe. ¿Cuál es el ejemplo que se extrae del pelo? No es solamente que tiene muy poquitita energía. Si el pelo crece es porque vive, está viviendo. Si una persona muerta no le crece más el pelo. El pelo crece porque está vivo, porque recibe energía. Pero ¿cuál es? No es solamente el ejemplo que tiene muy poquitito pelo. Muy poquitita energía el pelo. Y por eso no duele. El punto es que el pelo es una vestimenta gruesa. El pelo es una vestimenta que dentro de su hueco, dentro de lo que recibe, lo oculta totalmente aquello que reciba. Si el pelo mostrase, sería como lo de, fuese como los demás miembros, debería ser que te duela un poquitito, mínimamente, apenitas. El ejemplo de la sobra, el rey lo trae del pelo, que en el pelo se ve que no es que muy poquitito, tú ves como si te hago así, lo sentí, yo te hago así.
Disculpa, era este el color que vos querías, ¿no?
Sí, creo que sí, mostrarme otros colores. ¿Qué otros colores hay? Mostrame y después te digo, pero en principio creo que sí. Yo te toco así mínimamente. ¿Te duele? Se llama dolor, pero lo sentís. Hay un sentimiento, ¿sí?
Sí, sí, sí. No, pues me acuerdo que una vez estaba en una clase de neurociencia y le pregunté al profesor cuál es la diferencia entre tocar y el dolor. Me dice, y me contestó como que pues estamos viendo todo el circuito ahí de. Y me contestó que cuando alguien pega, duele. No sé, no entendí, pero.
Me parece que la diferencia es el grado del sentimiento.
Claro, yo pensé que también
si la intensidad. Si te toco poquito, pero no te duele, pero lo sentís. Te toco muy fuerte, lo empezás a doler.
Claro.
Doctor.
Pero sí, eso es lo que rompes el cuerpo. Lo que
no sé si hay una diferencia en el grado.
No,
puede ser que cuando ya se rompe algo, ahí ya el dolor es otra cosa.
O sea, si es un golpe, algo se rompió una vena. Si es en la piel, porque si yo te hago así, no te duele. Tipo, hay receptores de presión, no son de
claro,
dolor.
Claro, ¿entendés? Claro. Puede ser que no se llame eso dolor, eso se llama el sentirlo, la presión. Pero cuando es un hueso, ahí ya se llama dolor.
Claro, el hueso es
ya ese, ya no cosa. Es. Bueno, habría que ver científicamente. El punto es que si el pelo sería igual que todos los miembros, nada más que muy poquitito, si el pelo no ocultase, el pelo revela lo que tiene, pero como tiene muy poquitito, entonces revela muy poquito, debería ser que lo sientas. Debería ser que alguien te toque el pelo y vos lo sientas. Apenitas, pero lo sientas. ¿Sí? Nosotros lo sentimos, pero alguien que tiene pelo largo, vos le puedes tocar el pelo y no se da cuenta. Nosotros digamos que está muy cerca de la piel, entonces con tocar el pelo estás moviendo la piel también, mínimamente. Pero así, tocate la barba penita, no sentís nada, no te das cuenta, no existe. ¿Por qué? No es solamente que es muy poquitito, es porque el pelo está ocultando lo que tiene adentro. El pelo es una vestimenta gruesa. El pelo lo que hace es oculta, tapa, que no muestra lo que recibe, ¿sí? El concepto del pelo es no mostrar aquello que tiene adentro. El ojo es mostrar lo que tiene adentro a su manera, en forma física, mostrar esa energía que tiene, pero mostrarla en forma física. La mano muestra lo que tiene adentro en forma física, no es que la fuerza de la vista sea lo que nosotros entendemos, pero te lo está mostrando en forma física. Y todas las partes del cuerpo es así, menos el pelo. El pelo lo que hace es no mostrar lo que tiene adentro. No mostrar aquello que abarca. Por eso al pelo se lo llama hueco. Otros miembros no se lo llaman hueco. ¿Qué quiere decir hueco? Quiere decir que entre la vestimenta y lo que hay adentro hay una separación. No es el concepto de hueco. No sé si físicamente el pelo es hueco, no sé qué acá me dijo Moshe que él dijo que el pelo no es hueco.
Está bueno, ¿no?
El tema es que no se estudia.
No se estudia esas cosas. Bueno.
¿Me puedo fijar?
Vale. Mientras.
Sí, sí.
Pero igual no importa, no sé si el chat es físicamente que el pelo es hueco. ¿Hueco? ¿Cuál es el concepto de algo hueco? Algo hueco quiere decir que entre la cosa y entre el recipiente y lo que hay adentro hay una separación. Y el recipiente no viene a recibir internamente. ¿Sí? ¿Por qué el ojo muestra la vista? Porque en el ojo la vista está en cada parte del ojo. El ojo no es hueco y adentro está la vista, sino cada parte del ojo se unifica con la vista. Un vaso es algo hueco. ¿Qué quiere decir algo hueco? No solamente que físicamente es algo hueco. Hueco es algo físico. Pero te muestra la idea de hueco que el agua y el vaso son dos cosas. El vaso no se transformó por el agua. La tirás y la pones y no hace nada. Eso quiere decir que el vaso es una vestimenta gruesa. Es una vestimenta que te tapa lo que hay adentro. Más allá de que puede ser transparente. Pero vos del vaso no sabés qué es lo que hay. No por los colores así, sino sin probar el agua vos no vas a saber lo que hay del vaso. El vaso no vive de la forma del agua, no se cambia en base. Si le pones coca, el vaso pasa a tener ciertas características. Si le pones té, pasa a tener otras características. Sí, el vaso no cambia.
Una mínima parte hueca.
Okay. Ahí está.
Pero no es todo el pelo, sino que
hay un huequito.
Hay hueco.
Bueno, la energía está en ese huequito. Pero de vuelta, la idea es, ¿cuál es el concepto de algo hueco? Sí, no necesariamente hay que agarrar las palabras en forma física, sino el ejemplo de la idea, lo que manifiesta la idea. ¿Qué es algo hueco? Algo hueco es algo que no cambia por lo que tiene adentro. ¿Sí? Lo que tiene adentro entró en el hueco de la cosa. ¿Qué dice en el hueco de la cosa? En lo que no es la cosa. ¿Sí? Por eso dice hueco, para que vos entres donde no soy yo, porque yo no pienso cambiar por vos. ¿Sí? Si yo me hago un lado y te dejo entrar a vos también, yo me hago un lado, ¿qué dice? ¿Qué, cómo se explica? Sí, perdón, ¿cómo dicen en la calle, en todas las charlas de matrimonios, para darle que funcione un matrimonio? El matrimonio, ¿cómo funciona? Hay que ceder. Es la cosa más estúpida que hay.
¿No? ¿Hay que ceder? Yo
no
sé qué sigue.
¿Ceder qué quiere decir? Hacerte a un lugar y dejar entrar al otro. Está bien, siguen siendo dos personas, nada más que antes estaba ahí, ahora está en tu lugar. Pero no la dejaste entrar en vos. Le dijiste, yo en mí no te dejo entrar. Yo estoy dispuesto a correr un poco de mí que entres vos. Pero no te dejo entrar en mí. ¿Qué quiere decir ceder? Ceder quiere decir hacerte a un lado, hacer un huequito y decirle, ¿sabes qué? Acá podés entrar. Yo no, en mí no entres. En mí no entres, yo, pero te hago un huequito para que vos también puedas entrar. Es lo más tonto que hay. Una pareja hay que ceder. Es lo opuesto a todo el concepto de una pareja. Una pareja dice que dos personas hacen una, que una entra dentro del otro, que cada uno tiene la capacidad de dejar entrar al otro en su propio ser. Ceder hace todo lo opuesto a eso. Más allá de que capaz físicamente, de que en la pareja sí hay momentos que hay que ceder, pero no es eso el fundamento de la pareja. No puede ser eso la forma de mantener una pareja viva. Porque el concepto de hacer un hueco justamente quiere decir, ¿por qué tienes que hacer un hueco en una piedra para meter algo adentro? Porque en verdad la cosa en la piedra no puede entrar. ¿Sí? La piedra no da lugar, no es permeable, es impermeable. Y para que eso quede ahí, porque vos querés meter agua dentro de una piedra, dentro de la piedra no podés meter agua, haces un huequito y ahora el agua está ahí, no está en la piedra. Porque la piedra, justamente, tuviste que hacer un hueco porque la piedra no puede recibir agua. Vos en una esponja no tenés que hacer un hueco para que entre el agua, porque la esponja misma absorbe el agua. ¿Sí? Eso es el concepto de hueco. Todos los miembros no son huecos. Todos los miembros reciben la energía que tienen, ellos mismos son permeables a esa energía, el ojo a la fuerza de la vista y en general el cuerpo a la vida. Es permeable, la vida lo penetra al cuerpo y el cuerpo cambia y se transforma en vida, en un ser vivo. En cambio el pelo no es un ser vivo, no es algo vivo. El pelo tiene vida adentro, pero no es algo vivo. El pelo, hay un huequito en el pelo donde ahí hay vida, que de ahí puede hacer el crecimiento del pelo. Pero el pelo te oculta eso, el pelo mismo dice no vida. El pelo mismo no da lugar a que la vida lo penetre. ¿Se entiende? Que le hizo Bagemore, asiste a traer Bagemore, Nazir y Pérez Cama de Bobebase, Gabillo. Tráeme una Bobebase, vamos. Sí. ¿Qué dice ahí sobre yo?
¿De estas las hojas?
¿Va otra?
¿Vas el domingo, Eli, a
Tecnópolis? Sí, no, no. La Abdomen es un niño en el revés.
Hay que ir, ¿no?
Dicen que, ¿ah?
Hay que ir, ¿no? O sea...
¿Y qué?
No, pero bueno...
Pero sí, es un niño en el revés, es un niño de Sides. Sí, es medio hincha, a mí me da mal, pero bueno.
¿Eh? ¿Vas? Y sí, yo voy con el Tfilin.
Ayer, obvio, eso seguro. Eso.
Ah,
tiene que ser un momento para ir a poner el Tfilin.
No, gente que no es de Jabal.
Vos para. Gente que no es de Jabal. No, gente que no pone el Tfilin. Puede ser que sí sea de Jabal.
Puede ser. Con ellos. O sea, en teoría nosotros siempre somos de Jabal, pero nos hemos revelado.
Claro, si no son de Jabal, no les pongo. Si no son de Jabal, no les pongo. Solo los de Jabal.
Solo los que tienen un. Yo de que nací fui de Jabal, pero no me ponía el Tfilin.
Claro, todavía no ponía un.
Fuimos seleccionados para hacer jabón. Por el rebe...
Rayado.
Rayado.
No, por ejemplo, yo no estuve en selección para hacer Hasidim.
Para estudiar en el
El Hasidim ya es probablemente del Alter Rebbe. Es una selección que hizo el Alter Rebbe.
Prefacio del Tani. A ustedes.
A todos los que conocidos míos. Sí. De ahí al Alter Rebbe ya puso quiénes son los que nacen sus hijos.
Yo nací el mismo día que el Rebbe Rayab.
Bueno, si te.
Hong Kong Freshman.
Sí. Mirá.
Sí. Si no soy Tommy, me tengo que jubilar. Si no soy Tommy, ya está.
Bueno, después lo busco. No, no,
acuerdo
no,
va a seguir.
Te lo busco que me lo tenés por así de
espera. No, después.
¿A qué hora hay que ir?
Creo que es a las 11:30 empieza oficialmente.
Sí. Por ahí una hora después.
Después hay micro de vuelta
No es que no hay lo que empieza. Si las actividades van a empezar después. Sí. Para poner fin, la gente va a empezar a llegar a las 11:30 y mientras más temprano llegues, más gente vas a abarcar. Pero sí, ayer vi una historia estaban contando de que había un espía de Montreal, ya falleció, muy grande. Él estaba parado una vez al lado de la oficina del Rebbe en los primeros años, y el Rebbe, en ese momento todavía el Rebbe buscaba el mail y entraba a su oficina con todo el mail, todo el correo. El Rebbe entrando a su oficina, antes de entrar a su oficina ya estaba leyendo una carta, que el Rebbe la leyó, la rompió en 4 pedazos y la tiró a la basura. Y se entró a su oficina. Y Ralph Inglas agarró esa carta, y vio una carta de una persona que le escribía al Rebbe quejándose, cómo puede ser que los Bohrim vayan a hacer carteles, a perder, Bitul Toire, no está estudiando Toire, carteles para el desfile de Lagba Omer, y cómo puede ser que eso es lo que se ocupen los Goim, por qué no se contrata a Goim para eso, como a los Bohrim. Esa carta del Rebbe la tiró a la basura. Y de ahí Rav Greenglass entendió la importancia del Inien, y él mismo iba antes del Lagba Omer, cada año él iba y ayudaba a los Bohrim a hacer carteles. Y hay fotos, él se ponía a dibujar, yo me acuerdo de él. En Lagba Omer él se paraba ahí a la noche, se ponía a dibujar, se ponía...
Muy bueno.
Ese es el normal.
Hay que ir entonces. ¿Te pasa a buscar y vamos?
Tiene que haber una que entrega después el arco para cumplir él.
Está en la camioneta mía.
La camioneta.
Está en la camioneta.
¿Tenés el pase de
camioneta? Seguro.
Para ahora.
Es este que es más lindo.
No, ese no
sé qué ahora.
Yo no quiero con.
Ok.
Pero bueno, no quiero con. Pero este color es un poquito más. No es tan rojo, el otro es más rojo. Estándar probablemente debe ser, no el color, sino el hecho que no tiene metal ni nada. Ah, sí, yo quiero el estándar, pero el color me gusta más marroncito, este más rojito.
Yo también tengo
la
Sí,
obvio.
Pero
digo,
lo del
bosque,
no sé.
Sí,
vamos con esa.
Bien. Si esa es entonces la explicación. Así es como lo voy explicando, que el pelo es algo hueco. Venicra, así como es en el pelo, así es en el mashal. ¿Qué quiere decir? Que el mashal. Y es que ahora tenemos que tratar de entender del ejemplo que trajo el Rebbe, lo que nos está. El Rebbe trajo un ejemplo de los pelos para el concepto del Mashal y el Nimshal. El Rebbe nos trajo, para entender el concepto de un ejemplo y un ejemplificado, nos trajo un ejemplo de los pelos. Con los pelos tenemos que entender el concepto de un ejemplo y un ejemplificado. Un ejemplo que trae Shlomo Amelech con Rebbe, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre a mí. ¿Sí? Así como el pelo es hueco y adentro de ese hueco está la energía, que eso quiere decir que el pelo tapa, no revela, no manifiesta la energía que tiene, no se unifica, internaliza con la energía, sino lo mantiene como algo externo a él y crece por la energía, pero no lo muestra. Así también el ejemplo es una vestimenta gruesa a la energía, a la luz que hay dentro de él, que hay adentro del ejemplo, del nimshal, del ejemplificado. Es un hueco, no entra en el ejemplo mismo, no es que el ejemplo está manifestando la idea. El ejemplo es algo propio, y vos lo que tenés que entender es al ejemplo mismo, no es que con entender al ejemplo estás en verdad agarrando la idea. No es que el ejemplo en verdad es como un ojo que está manifestando la vista. El ejemplo es su propia idea. Pero cuando vos entiendas la idea del ejemplo mismo, con eso podés tratar de entender el concepto que queremos traer. Pero es que con entender el ejemplo estás agarrando la idea en forma más baja. ¿Entiende la diferencia? Así como en el ojo, en verdad estás agarrando la vista misma en forma manifestada, en forma física, pero en el pelo no estás agarrando la energía, sino sabes que tiene vida, pero el pelo justamente muestra que no hay energía, estás agarrando al pelo y no al recipiente y no a la luz que hay adentro. En el ejemplo también, no es que con entender el ejemplo estás entendiendo la idea, en verdad, nada más que en otra dimensión. En el ejemplo no estás entendiendo al ejemplo, pero adentro de ese ejemplo tenés la idea, y al entender bien el ejemplo, entonces podés ir al origen y ahí de eso agarrarte para llegar a la idea. El primero tenés que entender el ejemplo bien, después de entender el ejemplo podés empezar a escarbar y llegar a la idea que hay adentro. No es que si ya entendí el ejemplo, entonces la idea ya la tengo. ¿Entendiste un ejemplo? ¿Entendés la idea? Cuando yo tengo el ojo, tengo la vista misma. Estoy agarrando a la vista en su dimensión más física. Benikra Moshal Motrei Mojin. Y por eso el ejemplo se llama los restos del cerebro, los restos del intelecto. Sheino me'er hatzmiyut animshal shebemojo, ya que no es de la calidad de relación con la idea misma que está en su cerebro. Así como el pelo no es la idea, no es que tenés a la vida misma, sino es el pelo mismo que lo tenés. El ejemplo se llama el resto del cerebro. ¿Por qué es el resto? Porque no es parte de la idea misma. Veine, bejajamim gdolim que Shlomo y Rabbi Meir, en grandes sabios como Shlomo y Rabbi Meir, de Kayotze, hinegama motrei mojim, shehu amashal hayaba emto elet rabe kedusha rabba bejochma atzuma. Incluso los restos de su sabiduría, que es el ejemplo mismo, es algo que tenía una gran sabiduría y una gran santidad y una gran profundidad. No tenía relación con la idea primera, pero el ejemplo mismo también es algo demasiado profundo a lo que yo no puedo entender. De Adera, Beayul, Lechor, Escadol, Sheviladam, lo hayan joliot, Clara, Shpam, Emles, Unatam. Era muy necesario el ejemplo, por cuanto que sin el ejemplo ellos no podrían vigilar empezar a hablarles a los demás. Ellos empezar a hablarles a los demás era algo impensable, no tenía que ellos digan su mente a los alumnos de ellos, no hay relación, para ellos no iban a entender nada, era como hablar japonés. Ellos necesitaban los ejemplos para de a poquito ir hablando de otra cosa que también sea profundo, pero otras cosas hasta poder llegar a aquello que los alumnos de ellos sí podían entender, y de ahí que vayan subiendo. Mashenk en Beshear Jajamim Ktanim, en sabios pequeños, Berkam, en relación a ellos, lo hay y Jolim Lomar Meshalim. Ellos no podían decir ejemplos. No solamente que no necesitaban los ejemplos, sino que ellos no podían decir ejemplos. Que Moshekatuba Gemore Batlu Moshlei Meshalim, que se anularon los que daban ejemplos, dijo una vez que se murió Rabbi Meir, Veainu Lefishe Jochmatam Ktana Beerech Veyeholá Liot Museget Libne Adam Velo Meshalim Vedugmaot. El Akemoshei, de la gene Namit Starhim le Mashal. Por cuanto que su sabiduría misma ya es pequeña y es captable por las personas mismas, la misma sabiduría, entonces no necesitaban un ejemplo. Porque como vos podés entender la sabiduría de ellos mismos, que te digan la sabiduría misma, ¿por qué te dirían un ejemplo? ¿Para qué te van a decir un ejemplo si lo que ellos tienen pensado, lo que ellos están pensando, lo podés entender?
Perdón, ¿qué es de?
En relación, relativa. Ah. Está bien, entiendo por qué no necesitaban un ejemplo, pero ¿por qué no podían dar ejemplo? Y si sí iban a querer traer un ejemplo a sus palabras, como sus palabras ya eran muy bajas, algo más bajo que eso sería pavadas. Traer un ejemplo, que un chico te cuente un ejemplo para la idea de autitos, está hablando de alguna pavada, porque lo de él es lo más bajo que hay. Más bajo que eso no es una sabiduría más baja, es pavada. en alguien muy profundo, que él encuentre algo más bajo que eso, todavía sigue siendo Ka. Pero alguien que su sabiduría ya es alcanzable por los demás, lo que va a traer como ejemplo, lo que va a ser los restos de él, va a ser banal. Talpise y Ubon Ken Lemaeno. Y con esto se va a entender en el ejemplificado en lo que es Antic, etc. Y los signos son aquí. Quiero que piensen un poco en la idea que trajo el rey, por ejemplo, el concepto este que trae el rey del pelo y del hueco es lo que está manifestando toda la idea. Todo lo que el rey acá hizo con esta idea fue la idea del hueco. El pelo que es hueco. Que la energía no se unifica con el pelo y no se manifiesta en el pelo, sino está ahí como algo ajeno al pelo y el pelo te lo oculta. Y ese es el concepto de un ejemplo. Es otra cosa que se lo llama el resto, ¿por qué? Porque viene de la energía, pero no manifiesta la energía misma. El ojo no viene de la fuerza, el ojo manifiesta la fuerza de la vista. Y se hace uno, no es algo ajeno que viene a partir de la vista. No es que el ojo ve porque la vista le hace que pueda ver. La vista misma es la que está viendo.
Una pregunta, una estética, por ejemplo, siempre el ejemplo. ¿Cómo hace el salto para llegar a lo que está dentro
del pelo? Vamos a ver si me lo explica, pero desde acá todavía no lo dijo, pero probablemente una vez que tenés al pelo...
Pues un salto, no es gradual eso.
Sí, no es gradual. Pero con tener al pelo mismo, por cuanto que al fin y al cabo dentro hay energía, podés terminar agarrando el pelo de energía. Por más que no es que el pelo te lo está manifestando, pero al tener el pelo y adentro está la energía, podés llegarle. No sé, en el ejemplo capaz sería, si tirás el pelo te va a doler. Porque tenés forma del pelo llegar a la energía que hay. Por más que el pelo mismo no te lo está manifestando. Okay.